saludar a un economista que tiene otra visión de lo que está viviendo Colombia. Estamos llenos de correos electrónicos contra lo que ha comentado el señor ministro y sus cifras. Sobre el tema de la percepción que tiene la gente del gobierno, recibe usted un correo, Alberto, dice lo siguiente. Don Alberto, la gente detesta al gobierno porque mientras el presidente trata de poner en práctica un proceso de paz con 7.000 guerrilleros de las FARC, hay un conflicto irreconciliable entre el gobierno y Álvaro Uribe, a quien lo sigue la mitad del país, es decir, 24 millones de colombianos. ¿Qué es mejor, don Alberto? ¿Estar en paz con 7.000 guerrilleros de las FARC y en guerra con Uribe y 24 millones de colombianos? ¿O estar en paz entre todos los colombianos y en guerra con los 7.000 guerrilleros de las FARC? Le dejo ese trompo en la uña, su oyente de la calle 53. Interesante dilema plantea el oyente.
Sí, pero no me parece que sea dilema, porque no necesariamente era entre lo uno y lo otro. El proceso de paz es algo que está en el anhelo de todo el mundo, en el propósito de la Constitución. Es una norma constitucional, como lo he dicho varias veces, y por consiguiente la alternativa no tiene que plantearse en esos términos, porque pues obviamente sería absurda.
Yo le pregunto a Rafael Manzano a la distancia, que cubre noticias políticas de todo el planeta y de España, en donde hay este tipo de conflictos. ¿Por qué el divorcio entre un éxito económico que registra el gobierno, el ministro de Hacienda, y la imagen que se tiene del gobierno, en donde pues los números son muy bajos?
Eso ha ocurrido también en España en alguna ocasión, porque las cifras macroeconómicas, el crecimiento de un país, no significa que eso se distribuya equitativamente entre todos sus ciudadanos. Es decir, por ejemplo, en España las cifras son buenas, pero la diferencia entre los ricos y los pobres ha crecido. Es decir, que el gap, la distancia entre los que más ganan y los que menos ganan es más amplia, porque la riqueza de un país en el PIB nominal pues estará muy bien, pero es la vieja historia de los dos pollos en la estadística, que no quiere decir que usted y yo nos comamos un pollo cada uno, sino que probablemente usted se coma los dos. Pues en la macro, cuando se traslada a la micro, suele ocurrir eso. Si a eso le acentuamos además el problema político que tiene Colombia de división entre blancos y negros, sin ninguna posibilidad de encontrar, por lo menos por el momento, terrenos, digamos, de negociación común, eso hace que uno y lo otro, en mi opinión, sumen que el gobierno, por una buena parte de la ciudadanía, sea detestable.
Sí, es que las cifras no pueden ser peores. Sobre lo que dijo el ministro de Hacienda, pues voy a resumir en algunos mensajes. Ecuador, 280 productos bajan el IVA del 14 al 12. En Colombia, los mismos productos suben al 19. Comparen una carretera en el Ecuador con una carretera en Colombia. ¿Cuánto vale un peaje en Colombia? En Ecuador, todos los peajes para todo el país valen un dólar. Recibo otros comentarios sobre lo que dijo el ministro. El impuesto al patrimonio se tenía que haber terminado hace 7 años. Este gobierno no solo lo renovó, sino que le cambió el nombre. Y no va hasta este año. Nunca lo van a quitar. Y Colombia sí es el tercer país con la carga más impositiva del mundo. Es el primero en América Latina. ¿Por qué no consultan con el doctor Santiago Pardo, un tributarista que les puede aclarar la razón de lo que dijo el expresidente Uribe? Pienso que, según el ministro, estamos en el país de las maravillas, que la gente de afuera del país sabe más de los que vivimos aquí, y que, según él, el paro del Chocó, Buenaventura, profesores, más el inconformismo generalizado, no existe. Debería aclarar cuántos de esos 500.000 puestos de trabajo, cuántos son formales y cuántos son informales. Si la economía estaba tan bien, ¿para qué entonces se hizo una reforma tributaria? Quiero saludar al senador Iván Duque. Además de ser un muy juicioso senador, es un brillante economista. está como una de las opciones en la primera fila de los precandidatos del Centro Democrático, repito, con sobrados méritos. Senador Duque, gracias por atendernos, muy buenos días.
Julio, muy buenos días, un saludo muy especial para usted, sus compañeros de la mesa y toda la audiencia.
Yo sé que usted está en la oposición, que el Centro Democrático está en la oposición, que el jefe del Centro Democrático es el expresidente Uribe, que el discurso del presidente Uribe en muchos temas es compartido por millones de colombianos, pero en el tema técnico uno pensaría que las cifras podrían apartar la discusión del debate político y aterrizar la realidad económica en unos números. ¿Por qué los números son tan distintos a la percepción, a la sintonía del país con el gobierno?
Pues Julio, mire, yo creo que lo importante es poner las cosas en la realidad, porque primero, el ministro dice que todo estaba maravilloso y tuvimos el peor arranque de año, el peor primer trimestre desde la crisis global del año 2009. Solamente se había visto algo así a comienzos del año 2002, después de todos los efectos que tuvo América Latina por la caída de Argentina. Entonces, tratar de decir que eso se ve bien, no, eso no se ve bien. Pero no se ve bien, además, porque se han tomado una serie de medidas que son erráticas. Esa reforma del año pasado, eso es la renta corporativa. Solamente el impuesto de renta corporativa en el 34%, por encima del promedio mundial, del promedio profesional, del promedio de la OCDE. Pero si las empresas ganan más de 800 millones de pesos, entonces se le sube al 40%, solo renta. A eso súmele el resto de impuestos y tenemos cargas efectivas de tributación para la pequeña y la mediana empresa que pueden superar el 60 o el 70%. Eso en momentos donde la economía se desacelera. Agréguele a esto que se aumentaron los impuestos al consumo. Entonces las familias hoy van a los supermercados y pagan un IVA al 19 por el vestuario, por los productos de aseo para el hogar, los productos de aseo personal, los electrodomésticos, y claramente eso también ha afectado seriamente la confianza de los consumidores. Obviamente, con lo que le conté antes, la confianza de los industriales también cae. La balanza comercial de Colombia, negativa, en los últimos 4 años se ha venido deteriorando cada vez más. Si usted mira la realidad con los principales socios comerciales, la balanza no levanta cabeza. Cuando usted ve las caídas de la inversión, porque el ministro entonces desagrega, no, es que las mineroenergéticas, sáquemelas para un lado, que los importantes son las otras. No, esto es importante mirarlo en términos agregados. La inversión en el país se ha venido afectando de manera drástica. Entonces, a todo esto, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo se ven las finanzas públicas? Y mire la sorpresita, Julio, 4% de déficit fiscal. El ministro salió a decir que le iba a bajar al 3.3. Mentiras, porque este año con el crecimiento que vamos a tener no va a poder hacer esa reducción. El ministro le dijo a usted hace un rato en la emisora, es que Julio, nosotros no hemos bajado el gasto. Julio, ¿sabe cuánto fue el presupuesto aprobado en el 2013? Era de 199 billones de pesos, estamos en 233. Entonces, aquí lo que hizo el gobierno fue gastar y gastar pensando que la bonanza petrolera nunca iba a terminar y ampliaron los gastos permanentes con una bonanza transitoria. Se cayó el precio del petróleo y ha querido sustituir la bonanza por más impuestos y esos impuestos están golpeando al pueblo colombiano. Decir que eso no es verdad, me parece que es una falacia del ministro Nacional.
Senador Duque, una de las críticas del ministro, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tenía que ver con la inversión extranjera, y a esto pues el ministro respondió con dos cifras en concreto. Decía que la inversión extranjera directa duplica la del año 2010, cuando terminó el gobierno del expresidente Uribe, y que la inversión extranjera representa ahora el 26% de los TES, cuando en el año 2010 era menos del 3%. ¿Qué responderle al ministro?
A ver, primero, el ministro debería poner las cosas en un contexto histórico y saber diferenciar. Cuando Álvaro Uribe llegó a la presidencia, la inversión extranjera directa era una inversión que estaba muy afectada. La subió casi que de 2.000 millones de dólares que teníamos a casi 7.000 millones de dólares, la inversión extranjera directa. Y claramente en los últimos años aumentó en el sector de mineroenergéticos, sobre todo entre el año 2000 y el año 2015, 2014, hubo una inversión grande. Y también llega a otros sectores, pero eso también incluye la compra de Isagen y otra serie de cosas. Eso es verdad, nadie lo ha negado. Pero lo que no puede negar el ministro es que en los últimos 3 años la inversión está cayendo de manera estruendosa, por muchísimas razones. Por el exceso de carga tributaria, por la inseguridad jurídica, por los cambios en las reglas de juego. Entonces el ministro quiere tapar el sol con las manos. Eso está ocurriendo y eso está generando una pésima percepción del país en el exterior. Ahora, el ministro dice lo de los test. El ministro debería más bien poner las cosas en el contexto de los mercados de capital en el país. El mercado de capital en Colombia está dominado por la renta fija, que es el que la emite el gobierno, y resulta que apenas tenemos 77 empresitas listadas en bolsa, muy por debajo de países como Chile, como México, como Perú, como Argentina, y tenemos solamente 5 empresas que transan más de 5 millones de dólares al día en la bolsa de valores. Eso también debería el ministro preocuparle, y lo que tratan de hacer acá es generar impuestos para distorsionar la llegada de aún más capital donde el ahorro pueda conducir al desarrollo empresarial. Esas son las cosas que están empezando a generar grandes confusiones también en la gente que quiere invertir en el país. Pero además le voy a decir una cosa, para que ustedes vean la cifra de cómo el gobierno ha malgastado recursos. Gastaron una bonanza de más de 70 billones, no ahorraron para la época de las vacas y ampliaron los gastos permanentes. ¿Cuáles? Déjenme le hablo solamente de uno. Hablemos de subsidios sociales. El valor de los subsidios sociales en este gobierno pasó de 42 a 72 billones de pesos. Entonces alguien diría, bueno, pero entonces están bien focalizados. Y resulta que la mayor parte de sus subsidios sociales se está yendo para pensiones, son 38 billones de pesos, y resulta que los que reciben la gran mayoría de los subsidios son las personas de más alto ingreso. Eso no lo digo yo, lo dice Planeación Nacional en los estudios que ha venido haciendo. Y otra cosa, el 60% de los recursos de inversión que el ministro cacarea tanto, te van para inversiones que no son económicamente productivas, es decir, es gasto de funcionamiento disfrazado de inversión. Esas cosas no se corrigen, aquí vamos a tener problemas mayores. El gobierno no quiso hacer una reforma para mejorar esa distribución. Y le voy a contar la última sobre el tema de subsidios. En subsidios que tienen que ver de carácter social con públicos, la gran mayoría se concentra en los dos segmentos de mayor ingreso. Eso también muestra que es una pésima distribución. Entonces, ¿qué le deja este gobierno al próximo gobierno? Yo estoy diciendo que esto va a ser como la película La Estrategia del Caracol. Van a dejar la casa pintada. El próximo gobierno tiene que hacer un ajuste de 3 puntos del PIB en reducción del déficit del 2018 al 2022 según la regla fiscal. Eso es una irresponsabilidad. El ministro sabe que está dejando esa situación en momentos donde crece la protesta social y crece la insatisfacción por la asignación de recursos.
Senador, el debate está planteado, ustedes tienen sus críticas, el ministro plantea pues la defensa frente a esas críticas. Sin embargo, me parece importante preguntarle a usted, que también se lo preguntábamos a su jefe, al senador Álvaro Uribe, ayer, y es, ¿no le hace también mucho daño a esa inversión extranjera ir a hablar mal del país en el exterior? ¿No le hace más daño a Colombia ir a mencionar eso afuera, planteando una de las voces más importantes de la política colombiana, que aquí todo es un desastre, que el narcotráfico está creciendo, y no solo planteando una crítica al gobierno y al presidente, sino hablando literalmente mal del país?
A ver, Camila, yo creo que hay que saber diferenciar qué es hablar mal y qué es hablar con sinceridad. Porque si hay alguien que está monitoreando las cifras de Colombia, son los inversionistas. Y los inversionistas no solamente se informan por lo que dice Mauricio Cárdenas o lo que dice el DANE, ellos buscan distintas fuentes. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha sacado reportes donde muestra que el área sembrada de cultivos ilícitos está inclusive más alta que cuando estaba el inicio del Plan Colombia. Eso es una realidad. Esas son las cifras que ha dado Estados Unidos y que las ventila todos los días el embajador Witt. Hablar de eso, a mí me parece que eso no es hablar mal del país. Lo que toca es proponer cómo vamos a enfrentar esa situación. Segundo, términos de déficit fiscal, los inversionistas están muy preocupados. Yo estuve hace un mes en Nueva York, me reuní con varias personas de las calificadoras de riesgo y me preguntaban, oye, estamos muy preocupados por el déficit, estamos muy preocupados que la inflación todavía no sea lo suficiente, estamos muy preocupados que hay una gran cantidad de vigencias futuras disparadas hacia adelante. ¿Cuáles son las medidas? Eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que plantear hoy con claridad. Yo la semana pasada planteé en portafolio 10 propuestas para enfrentar esta situación económica y esa es nuestra responsabilidad. Sí. En una mano la crítica y en la otra mano la propuesta.
Senador, pero sí, porque es que se hable adentro o afuera, como incluso decía el ministro hoy, en los tiempos que corren, pues no tiene sentido. Lo que se dice acá se oye afuera y lo que se dice afuera se oye acá. Pero sí sorprende es el doble rasero, porque en tiempos del gobierno del expresidente Uribe, al que hablaba mal de su gobierno en el exterior, no lo bajaban de apátrida y traidor.
A ver, Félix, mire, yo soy una persona que creo en que la libertad de opinión, pero además creo que uno cuando tiene evidencias, pues las tiene que ventilar en la discusión. no me ponga a mí a evaluar qué se dijo en el 2006 o en el 2007 o en el 2008. Estamos en un debate, de la realidad colombiana, que está discutiendo en muchos países. Ustedes plantearon ahorita en la conversación con el ministro de Hacienda, por ejemplo, los temas de la venta de Isagen. Le voy a dar solamente unos comentarios sobre eso. Muchos inversionistas están preocupados y preguntan, bueno, si Isagen tiene una rentabilidad y se la van a pasar ahora a la Financiera de Desarrollo Nacional, ¿esa plata va a tener la misma rentabilidad? Yo creo que las obras 4G hay que terminarlas y terminarlas bien, pero también hay que decirle al país lo que el ministro no dice, y es que toda la planeación financiera de esas carreteras se hizo primero con un crecimiento del 4.5, no del 1.5. Se hizo una inflación del 3, no del 4.5. Se hizo con un cambio de 2.300 pesos, no de 2.900. Se hizo con un flujo vehicular asociado con una bonanza mineroenergética que hoy no está. ¿Eso en qué se va a traducir? En sobrecostos. ¿De cuánto? Pueden ser hasta del 40% en muchas de las vías. Plantear eso, ¿vas a hablar más del país? No, plantear eso es plantear la realidad, pero hay que tener las propuestas. ¿Cómo vamos a enfrentar ese financiamiento? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Mire, por ejemplo, lo que también decía el ministro de Hacienda ayer. Decía, hombre, es que aquí hay plata para la educación. Mire, plata para la educación, claro. Uno dice, el presupuesto de Colombia no es un presupuesto pequeño. Sigue estando por debajo del, como porcentaje del PIB del de América Latina. Tenemos 25 alumnos por maestro, en medio de las regiones de 16. Se habló de la jornada única, va muy lenta la aplicación. Entonces, esas críticas es hablar mal del país, no es preguntar sobre la calidad del gasto. Justicia. El ministro dice, aquí va a haber plata para la justicia. Nosotros tenemos un gasto en justicia como porcentaje del PIB similar al de países desarrollados, inclusive como Estados Unidos, 0.8 del PIB. Densidad de jueces por 100.000 habitantes, la misma de España. ¿Y qué pasa con la provisión del servicio? No estamos monitoreando si estamos ejecutando bien los recursos. ¿Eso es hablar mal del país? No, eso es desvestir una prioridad fiscal y administrativa que el país necesita entender para enfrentar estos problemas.
Senador Iván Duque, muchas gracias por su tiempo y su explicación y por presentar otra perspectiva de lo que ha dicho el gobierno en materia económica. Ha sido usted muy amable con la W.
Muchísimas gracias, Julio. Un gran saludo.